Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana aquí en El Faro, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto es por la 90.7 y, como decimos nosotros, aquí en El Faro, Voces del Sur, donde la calle marca la agenda. En otra semana que, bueno, vamos a hablar un poquitito de todo. La verdad que vamos a hacer un mix. Se va acercando el calor. Hoy un día extremadamente caluroso, un día poco llevadero para estar en la calle. Y bueno, la semana nos deja de todo, nos deja cuestiones geopolíticas muy importantes. También ayer juraron las cámaras en el Congreso, así que nuevos diputados. Y no sé cómo tildarlo, porque como todas las personas consumo redes sociales, y entonces hoy, más allá de un noticiero, uno tiene diferentes recortes en las redes más utilizadas, ¿no es cierto? Y lo que deja las redes son como es lo que se vive hoy, ¿no? Son miles de likes, miles de posturas ante situaciones que de repente son pequeñas, como decir, ¿no? Esa B que le hace Juan Grabois al presidente, algunos cánticos. Lustó que la verdad que se ha ido cuando tenía que dar quórum importante, él como siendo un referente del radicalismo. Recordemos que también Lustó fue parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Que juega en contra del mismo gobierno en aquella famosa 125. Y un Lustó también haciéndole el símbolo de los tres dedos a Karina, que se encontraba junto a Adorni y a Milei en un palco ahí central. También tenemos los ex abrupto, ya no sé qué palabra le corresponde, ¿no? Lilia Lemoine llamando la atención a lo Lilia Lemoine, o sea, no con algo cultural, no con un proyecto puntual, sino con gritos, insultos, todas esas cosas que nos tienen acostumbradas, la selfie que se hizo. Lo que sí entró en tema, y bueno, nada, me parece que es muy marca un poco la precariedad de la política que tenemos, ¿no? O sea, hoy por hoy, si bien Juan, creo que dentro de lo que es el peronismo, ha marcado siempre una diferencia, ha hablado de reformas agrarias y diferentes temas que son temas que realmente van a la coyuntura del ser nacional, ¿no? De lo que el ciudadano, la ciudadana necesita. En ese contexto, lamentablemente, creo que es muy difícil escaparse de cuestiones políticas y geopolíticas que nos atraviesan a nivel mundial, a nivel internacional, para lo que es estar simplemente en un congreso gritando por la libertad, haciendo el gestito de los tres dedos. Lamentablemente lo que pasa, por ejemplo, hoy en Venezuela, con el apoyo de una Rusia que enviaba buques también, que hace días parte de Rusia submarinos que encienden las alarmas. Hoy el yerno de Donald Trump, junto a otro representante judío, esto no es antisemita, sino que simplemente es la religión que profesan, viajaron a Rusia, ¿no es cierto? Y hay que entender que en esas negociaciones que vienen dando, entre comillas, por la paz, muy entre comillas, por la paz, una falsa paz que plantean, ¿cuáles son las negociaciones y los intereses de Estados Unidos? Hace días nada más atacaron unas refinerías petroleras en suelo ruso. Lo mismo barcos petroleros que se dirigían al puerto a hacer las cargas, ¿no es cierto? Entonces, cuando analizamos eso, Putin avanzó sobre esa situación y dijo que no solo iba a avanzar más en Ucrania, sino que iba a avanzar directamente y sacándole la salida al mar a Ucrania, si esto era necesario. Como queriendo decir, bueno, si vos me bombardeás los barcos, yo directamente te avanzo y te saco la salida al mar. Esto es una Rusia que, si no escucharon, si escucharon, llamaron a que ellos están listos hoy. Perdón, porque acá me interrumpen. Lore, ¿cómo estás, Lore?
¿Cómo andas?
Y bueno, nada, lo que decía era que Rusia llama a Europa, le dice que si ellos quieren una guerra, Rusia está lista hoy para esa guerra. En ese contexto es donde ellos avanzan literalmente conforme a un presunto acuerdo de paz para obviamente que tener mucho mayor territorio a la hora de cerrar las negociaciones, todo territorio que va a quedar anexado, ¿no es cierto?, a Rusia. Entendamos que también fue territorio que en algún momento perteneció a Rusia. Ahora vamos a lo geopolítico para no irme por las ramas y no hablar demasiado y más al punto. Las negociaciones, ¿cuáles pueden ser de un Donald Trump con Rusia? Es decir, bueno, vos tomás hasta acá, tenés hasta acá, lo que quede de Ucrania no se va a anexar a la OTAN. Entendamos que todo ese territorio, que es todo como un cordón, que ellos ganaron, en un caso una posible tercera guerra mundial, un conflicto mayor, es un conflicto tiene ese territorio como un lugar cero, es decir, como un lugar donde aleja más de su frontera, de sus ciudadanos, a Rusia del conflicto bélico. Esto haría un cordón de un paso donde se podrían situar. Y Putin dice que lo que ellos están haciendo no es una guerra en términos de guerra, sino que es un ataque quirúrgico. Y para que se entienda, sí es muy diferente a lo que hizo Israel bombardeando y destrozando en Gaza. Ellos se mueven hoy por hoy sin prácticamente dañar, como era al principio, que sí hubieron muchas partes del ejército ruso con desmembramientos y bajas literalmente, gente fallecida, como gente que perdieron extremidades, ¿no es cierto?, por bombas y demás. Hoy atacan cubriendo con drones, avanzan poco, reconocen lugares, edificios tomados por la resistencia, por el ejército ucraniano, y literalmente atacan o con misiles en muy pocos casos, sino con drones, esos puntos específicos. Y así van avanzando. Es una forma de avanzar muy lenta, cuidando mucho lo que es el recurso hombre en tema de guerra. Pero nos vamos al Caribe y ahí son las negociaciones que Trump claramente debe tener con Putin. O sea, porque no hace mucho me decía una persona en torno a China, bueno, pero China es una dictadura. Eso se puede debatir. Creo que todo es debatible. Acá nadie está apoyando a Rusia. También tiene un carácter expansivo, obviamente. De ahí lo que yo interpreto de que las negociaciones con Trump es, bueno, vos tomás con el patio trasero, con lo que vos considerás de tu hegemonía, hagan lo que hagan. De hecho, lo vienen haciendo hace décadas hasta siglos, ¿no es cierto? La injerencia, los conflictos en lo que es África, por ejemplo, por parte de los británicos, por parte, en su mayoría, de Francia también, esto tiene décadas de explotación minera, antes de que aparezcan estos recursos de las tierras raras que no solo sirven para determinada industria, sino que sirven mucho para lo que es la industria bélica, para fabricar tecnología de guerra como misiles y demás. Entonces, ese es también uno de los puntos que la precisan para las guerras que están llevando, el tema de las tierras raras. Y ahí entramos y volvemos a los que hablamos en otros momentos aquí en Palestina. Palestina, para que se entienda, en el 47, el Estado de Palestina se forma en 1948, post Segunda Guerra Mundial. Habían bancos, incluso alemanes, que financiaban a europeos, financiaban y ya apoyaban al movimiento sionista para la toma de un territorio y entre ellos lo que era Palestina. Para que ustedes tengan una idea, una de las naciones que estaba en contra de que Palestina, o sea, que los judíos o de la religión judía vayan a lo que eran tierras que en aquel momento se dividieron, y era porque en el 47, o sea, previo al 48, estaba bajo el control británico, y uno de los que se oponía era nada más y nada menos que Churchill. Porque claro, él no quería que envíen a un protectorado inglés, de árabe, pero que era inglés, que estaba bajo su tutela, le envíen los judíos, que era como decirle, mira, yo te separo, hagamos una cosa, vamos a separar donde vos tenés una colonia y donde vos estás mandando, y vamos a armar un estado ahí. Claro, el tipo no quería nada, porque el mundo se maneja por dinero, el mundo es un gran comercio. Hoy lo hablaba, y para que entiendan, China tiene sus... sabemos que ellos en la guerra que tienen ellos, en un momento ganan, obviamente, a la derecha, y esta se expulsa y se va a una isla propia de China, que es Taiwán. Y ahí ellos dicen, bueno, nosotros nos quedamos en esta isla y conformamos nuestra propia nación acá. Entonces China sigue hasta el día de hoy, como nosotros Malvinas reconocemos, queremos y decimos que es nuestra, que nos pertenece. China dice, Taiwán nos pertenece a nosotros. Pero yo creo que China no aborda esos conflictos, siendo que el mundo hoy por hoy está geopolíticamente distribuyéndose y se está reestructurando en esos términos, porque es la máxima que se beneficia en el comercio internacional. China es como un gran, esto es como un gran, el mundo es como un gran centro comercial, como un gran shopping, y China es el local que más vende, es el más grande dentro del comercio, dentro del shopping, es el que al final del día más plata se lleva. Entonces, una guerra es a lo que menos le beneficia, sería justamente a China. Yo recordaba también las palabras de Alberdi en la guerra del Paraguay, porque Alberdi en un momento llega a decir, no, él estando en Paraguay, hablamos lo que nosotros conocemos como la guerra de la Triple Alianza, lo que ellos dicen la guerra grande, ¿no es cierto? Era Brasil, Uruguay y Argentina con la mano inglesa por detrás para los recursos de un Paraguay que en el mundo en aquel momento enviaba el primer barco con casco metálico, tenían una industria de acero increíble, una metalúrgica avanzada, era un mal ejemplo, decían los británicos, para la región. Y bueno, le hacen una guerra entre tres naciones y la arrasan. Ellos ponen, hasta incluso validan el matrimonio entre varias personas porque diezmaron prácticamente lo que es la franja etaria de hombres, ¿no es cierto? Una guerra. Pero Alberdi viene a decir en un momento, claro, él era liberal. Entonces lo que dice en un momento es que si el comercio era lo que movía el mundo y el futuro del mundo, la guerra no servía para el comercio. Claro, es un ABC básico lo de Alberdi. Él no estaba en contra del genocidio ni las muertes, estaba diciendo el tipo. Prácticamente lo que decía era, che, escúchame, si el negocio, si el comercio es el futuro y el avance en el mundo, la guerra lo frena. Es el tipo, y bueno, China creo que es un parte de lo que define no avanzar sobre Taiwán,
es un poco eso, ¿no? A la hora del día, hoy un conflicto a escala mundial, la que más se perjudicaría al final del día es China, que es la que más comercio tiene, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquitito también hoy de todo. Le voy a dar la palabra. No presenté, como siempre, ¿no? Como siempre me olvido, digo. Mi nombre es Abel, pero todas las semanas estamos aquí y esto es el Faro Voces del Sur. Lo hacemos junto a Lore, junto a Marcos en la operación técnica, en los controles. Y bueno, vamos a hablar un poquitito porque la verdad que tenemos de todo. Vamos a hablar del tema del agua, porque algunos lo catalogan como algo ambiental. Y es algo político, geopolítico, de la política grande, ni siquiera nacional. Todo un pueblo, el pueblo mendocino entero, está en contra. Porque como dije en un programa anterior, desde los indios huarpes precolombinos, es una tierra desértica, y las acequias, todos las han construido para que tenga agua la provincia, para que pueda tener el principio a la vida, ¿no es cierto? Y en ese contexto, la ley de periglaciares en el marco internacional afecta el derecho internacional, que no se pueden tocar lo de los glaciares, y las empresas foráneas que quieren venir a tener una injerencia en los negocios de minería, justamente hay muchas tierras raras previo a lo que es la zona de los glaciares, los pleriglaciares, pero más allá de lo interno, ellos quieren una ley acorde a ellos, porque dice, no, esto tiene carácter internacional, del derecho internacional. Yo voy, hago acá, y a mí quién me dice que dentro de 5 años no me hacen una demanda a nivel internacional, incluso otras naciones, o que lo lleven a una corte extranjera. Entonces quieren una ley que los proteja para hacer ese... Pero ¿qué pasa? Toda una provincia está en contra. Entonces ahí es que es una sospecha, no es comprobable, pero y no estamos acusando a nadie desde aquí, pero decimos, bueno... Qué raro, che, porque si toda una provincia está en contra y que los legisladores voten a favor, claramente pasa como cuando votaron la ley base acá en Buenos Aires, o que incluyó el RIG y demás, que después encontraron un juez tratando de cruzar a Paraguay con una valija llena de dólares. Entonces, bueno, pareciera que por ahí viene el tema de las aprobaciones, porque incluso le daban los números con los radicales, con los libertarios, con lo que se llama la derecha. Pero es cierto sector del peronismo que aún le daban los números, igual lo votó. O sea, podrían haber dicho populismo y decir, bueno, nosotros nos oponemos, votamos en contra. Pero no, hasta ellos, que estaba perdida, igual, no, también votaron a favor de que haya extracción minera. Una extracción minera que no deja ganancia a nadie, ¿no es cierto, Lore?
Sí, lamentablemente, viene arrasando. Hoy en Congresos están en este momento reuniéndose varios... sectores ambientalistas, sectores de lucha contra el arrasamiento de la ley de glaciares, ¿no? Que nos protege y que el gobierno actual de Milei quiere llevar para atrás y financiar la explotación minera en los periglaciares. Terrible. Como decimos, varios artistas se sumaron a la convocatoria, entre ellos Ricardo Mollo, Nati Fonseca, etcétera, se sumaron a decir no, los glaciares no se tocan. Enseguida vamos a tener un contacto con una compañera de Uspallata de Mendoza, después de la pausita, si quieren.
Sí, más allá de lo popular que decís vos, del apoyo así de cantantes y gente que reconocía, hay que comprender que lo de Mendoza es casi unánime de la población, ¿no? O sea, casi todos los mendocinos están a favor.
Exactamente, en cada departamento de Mendoza, a lo largo y ancho de Mendoza, todas las plazas están siendo ocupadas por población mendocina diciéndole no al agua. Prácticamente acá no hay aval del pueblo para venir a explotar nuestra tierra y dejarnos sin agua. El agua de Mendoza no se toca, esa es la consigna.
Suárez hizo una consulta popular, llamó una consulta popular el gobernador. No, hace poco sí. También, pero... justamente dentro de una minera y sin acceso a la gente. O sea, es muy triste, muy gracioso lo de esta.
Exactamente, Bermejo hizo una tipo asamblea popular en Mendoza, en Uspallata, hace a principio de año, si no me equivoco, mediados de año, donde no accedían, o sea, era un lugar súper inaccesible para la gente, y la gente, de todas maneras, igual hizo su propia asamblea diciéndole, acá no queremos la megaminería, pero y acá, y en la asamblea que creó el gobernador de Mendoza, acallando voces del pueblo, solamente dándole voces al lobby minero.
Sí, sí, que no solo lo, que eso es lo que hay que tener también, porque es un poco lo que aplican acá, sino que también ya individualizando a determinados referentes o determinados activistas, pero en realidad cuando se dice activista no estamos hablando, porque la gente hoy por hoy está muy mal informada y se piensan que son o terroristas o son... No es nada de eso, es gente común del pueblo que se manifiesta como marca la Constitución, con el derecho que tienen a favor de un justamente un derecho vital, los identifican y marchas posteriores o asambleas posteriores y demás incurren en una detención focalizada, es decir, una detención ya individualizada, donde la policía ya tiene fichados, marcados, para hablar como hablamos comúnmente, y van a esos activistas directamente, a esas personas que se manifiestan, porque en algunos casos no es que son una organización, sino que son vecinos que se autoconvocaron y tienen una regularidad de ir y esto que lo otro, y dicen, bueno,
En una de las anteriores marchas, lo que fue terrorífico fue que la legislatura de Mendoza fue utilizada como cárcel, prácticamente. Claro. La policía de Mendoza retuvo a dos compañeros activistas y los detuvo y utilizó la legislatura como prisión. Para reprochar desde distintas miradas, ¿no? Pero bueno, nada, si quieren nos vamos primero a una pausita con un tema de Natalia Fauché, Mi Tierra Querida. Y cuando volvamos, nos comunicamos con Eugenia, compañera de Uspallata.
Bueno, dale.
Tierra querida que tanto me has regalado, de la mañana tus besos, mi dulce aliento. He respirado tus aires y tu nostalgia. He saboreado las aguas de tu rocío. Tierra querida que tanto me has regalado, cuántas historias en ramas entrelazamos, y en tus latidos de campo con sol dorado siento crecida mi alma de tus abrazos. contigo.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD, Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Convocatoria Radio UNDAD te quiere en el aire 2025. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undad.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD te quiere en el aire.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAD, emisora universitaria, multiplicando voces escuchadas. Radio UNDAD, radioundad.edu.ar.
Bien, bueno, estamos aquí de regreso nuevamente y estamos en línea, en comunicación directa con Eugenia desde Uspallata. Eugenia, ¿nos escuchás?
Hola, me escucho muy bien, ¿estás
bien? Bien, ¿qué tal? A ver, yo no te escuché bien yo. ¿Vos nos escuchás bien?
Yo los escucho bien.
Ahí va, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación y, bueno, un abrazo grande a toda la audiencia.
Muchas gracias a vos por estar en comunicación. Y, bueno, nosotros la verdad que venimos haciendo un seguimiento lo que es el tema del agua, de la lucha en el agua en Mendoza. De hecho, hemos puesto valor histórico comparado a civilizaciones precolombinas como los huarpes, comparado con civilizaciones como los nazcas, en una provincia que es en su gran mayoría desértica y que esas civilizaciones a lo largo de los siglos incluso construyeron acequias y fue una fuente vital el agua en una provincia, repito, para acá, sobre todo la gente que vive en Buenos Aires o en otras partes del país que de repente no entiende esa temática. Primero que el agua es un tema, no es ambiental como lo caracterizan, sino que es un tema político, geopolítico estratégico, porque los que vienen por esas tierras, incluso explotaciones de tierras raras y de los periglaciares, son empresas foráneas que vienen con todo. Contanos vos un poco desde allá cómo se viven, cómo viene el tema de las elecciones.
Mirá, qué bueno que hagas esta introducción, porque la verdad, para además de todo eso que vos dijiste, ¿no?, del interés geopolítico, que ahora estamos viendo esa tensión entre el agua, las tierras raras, todos los metales que demanda la industria bélica, nosotros, los mendocinos, y esto es algo que por ahí es muy difícil de entender afuera, ¿no?, pero que justamente lo traemos desde los huarpes, tatuado en el ADN, te diría, que es que Mendoza es hija del agua. Milcayac, que es la lengua de los huarpes, se dice Huentota y Atinap. Que bueno, esto nos ha configurado a nosotros identitariamente y culturalmente. O sea, además de todo eso que dijiste, para nosotros el agua es un bien cultural identitario fundamental y lo tenemos tatuado en el ADN, el cuidado del agua, porque Mendoza es básicamente tres oasis en el desierto y donde no hay agua no crece nada que no sea cactus o pinches, ¿viste?
Claro, no, el agua es vida literalmente y no solo para el consumo, porque yo lo mencionaba también, porque acá de repente, o en otras partes del país, el país es muy extenso nuestro país, y algunos de repente creen que Mendoza solo es vino, y no, tienen uno de los oréganos mejores del país, tienen unas plantaciones de ajos de las más importantes de la región, lo mismo con el olivo, ¿no es cierto? Son muchos, pero bueno, más allá incluso de eso, hay una flora, hay una fauna, y hay seres humanos que también dependen de esa vida que da el agua, ¿no es cierto? Que literalmente es la vida el agua.
Exactamente, ¿viste? Y me gusta también enfocarlo en este lugar, ¿no? Porque en Uspallata, que es el lugar en donde yo estoy, el pueblo más cercano a la megaminera que quieren instalarnos ahora, estamos a 30 kilómetros, justamente es un lugar que ha sido una ruta sanmartiniana de la liberación de medio continente, donde está atravesado por el Capagnán, el mal llamado Camino del Inca, porque es precolombino y preincaico incluso, claro. Y está el corredor bioceánico actualmente, ¿no? O sea, históricamente hemos sido un lugar de contacto entre los distintos de la cordillera y entre los dos océanos, y bueno, nosotros dependemos, no solamente de Uspallata, sino toda la provincia de Mendoza, dependemos casi exclusivamente del agua de los glaciares, porque son pocos los lugares en donde hay agua de pozo, por bueno, todo esto que se está viendo ahora en el país, ¿no? Que las aguas de pozo están contaminadas con arsénico y este tipo de cosas. Y bueno, nada, para nosotros es absolutamente fundamental. Vos ten en cuenta que con el río Mendoza, que es el único río que abastece a todo el oasis norte, donde se ubica todo el Gran Mendoza, con todas esas plantaciones que vos decías, que no solamente son de vid, de olivo, de frutos de carozo, de, bueno, un montón de cosas que a la vez generan toda una industria, somos el cuarto polo industrial del país en el Gran Mendoza, todo eso está abastecido por un único río que tiene un módulo de muy chiquito, ¿viste? 50 metros cúbicos de agua por segundo. Esta gente quiere sacarnos 141 litros de agua por segundo de ese único río para contaminarla, para dejarla contaminada para siempre con sustancias tóxicas por los 16, 20 años que dura el proyecto, y después después en el medio se muere Mendoza si pasa eso. Y eso los mendocinos somos muy conscientes. Valga aclarar también, nosotros no solamente estamos defendiéndonos ahora del proyecto megaminero San Jorge, sino que este martes que vamos a hacer esta gesta libertadora por el agua, van a venir caminando gente de todos los oasis de la provincia, y nosotros vamos a hacer el camino de San Martín en bajada, el camino que San Martín hizo en su vida, lo vamos a hacer en bajada.
¿Esto cuándo es? ¿Esto cuándo va a ser? Reiteralo para nuevamente, el martes, este martes.
Este martes. Vamos a hacer una gesta desesperada ya, ¿viste? Porque el gobierno no nos escucha, los legisladores no nos escuchan, todo cantado para que le den la media sanción que le falta para que sea ley. Así que vamos a ir caminando desde los tres oasis de todos los puntos de la provincia para tratar de impedir esta barbaridad, esta locura, que no es solamente el proyecto megaminero San Jorge en el Oasis Norte, sino que también es un gigantísimo proyecto, sería como una zonificación como la que quisieron hacer en Chubut, en la que es el Malargüe Distrito Minero Occidental 1, 2 y 3, en el cual el 1 ya está aprobado, son 27 proyectos, el 2 son 40 y pico, y el 3 son 70 proyectos.
Sí, creo que son 20.
Delirio,
sí.
Un delirio, ¿viste? Que pretende dejar la cordillera como un queso gruyere, y esto también se va a estar votando el martes en el Malargüe Distrito Minero Occidental 2.
Es muy esperanzador, es muy esperanzador lo que decís, ¿sabés? Que la verdad, porque yo sé que en un momento tuvieron, ¿te acordás que se dio, no me acuerdo si esto fue...?
En el 2019, ¿cómo estás?
Sí.
Eugenia, en el 2019, cercano a las fiestas, que fue el mendozazo que le llamaron. O sea, que lo llamamos prácticamente los mendocinos, que de toda la provincia fue una gran marcha para llegar a prácticamente a kilómetro cero de Mendoza.
Bien, lo que yo sí, a lo que yo iba es lo mismo, es muy esperanzador, decía, porque si bien en aquel momento hubo un avance, se logró frenar, el pueblo literalmente logró frenarlo, después le buscaron, como siempre, le buscaron la vuelta, ¿no es cierto? Siempre intentaron seguir avanzando. Y cuando digo esperanzador, creo que para todo el país, como fue históricamente cuando se dio el cordobazo, está muy bueno y es muy esperanzador desde acá, con el gobierno que tenemos y las políticas que están intentando llevar, que Mendoza encabece esa lucha. Creo que, no solo como acaba de decir Lore, que se pueda dar un mendozazo, que sería la verdad que algo justo y necesario, para el resto del país también, ¿no? Y creo que igual es inclaudicable lo que ustedes... No hay forma, no hay vuelta de negociar otras cosas. Y ¿sabés qué recordaba yo? Acá cuando se aprueba la ley base y el RIGI, que le da lugar justamente a esas... le abre la puerta a ese abanico de leyes que están poniendo las demás provincias, también se encontró en un momento un juez, yendo a la frontera, lo mencionamos acá hace un ratito, del Paraguay, con una valija llena de dólares en negro. Entonces, lo que demanda de que, porque Mendoza está claro, es todo un pueblo lo que está en contra, y los funcionarios y legisladores que representan ese pueblo votan a favor. Entonces, algo hay. Yo no puedo acá acusar a nada porque no tengo pruebas, pero hay una presunción claramente de que algo se están llevando en ese negociado que desfavorece a todo un pueblo. Y es solo un puñadito de dirigentes y funcionarios y gente en la legislatura que son los que votan a favor. Estamos hablando de que no llegan a 100 personas contra todo un pueblo. Entonces, claramente, acá hay que incluso investigar patrimonios y todo, porque hay algo que nos está cerrando, ¿no es cierto, Eugenia?
Mirá, exactamente. Es tal cual lo decís. Y, a ver, para ponerte un poco en contexto... Nosotros hace 17 años que estamos resistiendo los embates de mineros. Bueno, ustedes mencionaron recién el mendozazo del 2019, que fue lo más resonante, porque esto que pasó la otra vez, ahora está pasando de nuevo, pero recargado, porque ya la gente sabe cómo hacerlo, ya no, digamos, ya tenemos el know-how, dirían los empresarios mineros, ¿no? Cómo hacerlo. Pero además, digamos, todos los políticos que en este momento están en el poder, cuando eran oposición en intentos anteriores de meter a San Jorge, estuvieron con nosotros y nosotros, como contrapropuesta a este proyecto delirante de destruir la fuente de agua del único río que abastece al Oasis Norte, nosotros venimos proponiendo que se proteja por ley la cuenca completa del río Mendoza, en un área protegida que ponga en valor nuestro patrimonio cultural y histórico, del que ya hablé un poco, la flora, la fauna, las bellezas paisajísticas, bueno, todo lo que nosotros tenemos, ¿viste? Porque es un poco como una situación de este abuso institucional y todo eso, un poco como una situación violatoria, ¿no? Donde venís 17 años diciendo que no y que no y que no. Y lo que nos empoderaría como lugar es decir, hey, esperen, tenemos estos valores, estas cosas importantes para ofrecer al mundo y que no queremos megaminería y podemos vivir de esto otro perfectamente y pueden seguir viviendo a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, porque implica realmente una forma de vida en armonía con la naturaleza. Bueno, a todo esto, a este proyecto le han puesto la firma el mismísimo Delfín de Cornejo, en este momento, que ahora está ocupando un área en educación, pero no importa, pero y Cornejo mismo fue impulsor de varios proyectos y se opuso a la megaminería cuando era joven y estaba en San Carlos, San Carlino del Valle de Uco, que es actualmente el único oasis que tiene las cuencas completas protegidas y por eso la megaminería nunca más intentó entrar ahí, porque no está directamente prohibido por ley.
O sea que entonces, Cornejo en un momento de su vida estaba en contra de la megaminería.
Estaba en contra, y hay fotos del esposo de Cornejo dando nuestra bandera. Claro. O sea, francamente se planteó, no digo que fue tan abrupta la traición como la de Beder Herrera en La Rioja, pero es algo semejante. Nosotros no le pusimos tampoco de toda esa confianza, ¿no? Sabíamos que en algún punto era una oportunidad política para él, que la aprovechó para llegar a su primer mandato diciendo que iba a cuidar el agua y que iba a ser antiminero, y que incluso iba a tomar la decisión histórica de proteger la cuenca completa del río Mendoza, cosa que después obviamente no hizo, y trató de hacer entrar las mineras en su gestión y en la gestión de Suárez, que fue otro de sus delfines, ¿no? El gobernador anterior, el que quiso bajar la 7722. Bueno, ante todas estas cosas, el pueblo nunca cambió su decisión, y esta cosa que te digo que tenemos en el ADN, de que el agua para nosotros es sagrada, la amamos, tenemos un sentimiento muy fuerte que nos liga con el agua, y no vamos a permitir jamás que la toquen. Entonces ellos han creído que con una feroz campaña de demonización en los medios masivos de comunicación contra los defensores del agua, metiéndonos presos, mi compañero estuvo preso, mi mejor amigo estuvo preso, la novia de mi primo estuvo presa, o sea, nada, viste, una cosa que realmente pasó de castaño oscuro a que corrió el arco de los derechos humanos, que quieren, podríamos hablar de esto, porque realmente fue algo terrible lo que con los atropellos institucionales y democráticos que está haciendo Cornejo, son realmente dignos de análisis, porque prefiguran lo que está haciendo de Milei ahora con el RIGI. El código contravencional de Cornejo, que se sancionó antes que la ley del protocolo Ulrich, fue un globo de ensayo para que justamente después hicieran el protocolo Ulrich. Entonces, nosotros hace rato que venimos padeciendo esta destrucción del Estado de Derecho y de los derechos humanos, que bueno, cada vez van avanzando un poco más, ¿viste? Entonces, ante esto, nosotros decimos, bueno, este es un argumento tan válido para decir que no queremos la megaminería como las sustancias tóxicas del agua, porque mucho, mucho, mucho antes de que nos llegue el santato a la canilla de las aguas, la canilla de los mendocinos, nosotros todavía podemos tomar agua de la canilla sin temor, mucho antes de eso ya nos están arruinando la vida con esta destrucción de nuestras instituciones, esta corrupción de nuestras instituciones, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del aparato represivo, todo eso, ya es una marca de toxicidad que es inaceptable como forma de contaminación social.
¿Sabés, Eugenia? Hay dos puntos de lo que nombraste que me interesa recalcar. Primero, el tema de ambientalistas, porque una de las formas mundial, incluso impuesta hasta por Donald Trump, es ningunear, como establecer en el cuarto poder, nosotros aquí desde esta radio, desde este aire acá de la 90.7, y una radio que a la vez está dentro y pertenece a una universidad nacional, nosotros queremos siempre hacer mella en contra de esos sistemas de comunicación grandes, ¿no es cierto?, que quieren instalar la figura de que el ambientalista no, es un mito, no hay calentamiento global, el ambientalista es como el ecologista, como ninguneado, como que algo que no es cierto y que incluso hasta algo que frena un progreso real, cuando ni siquiera hay un progreso laboral, ni siquiera traen un bienestar. Yo quería puntualizar un poquitito sobre eso, sobre ese tema de pararse en algo que es, como dijimos al principio, político, geopolítico, incluso
ni
siquiera.
También de soberanía.
Soberanía totalmente, porque esas empresas vienen, como dice Lore, vienen desde afuera, por eso digo geopolítico, es una estrategia macro. Y el otro punto que quería charlar es ese que vos me decís, porque entiendo que también los individualizan, los hacen una los marcan, por decirlo más fácil, ¿no es cierto? Los individualizan en las marchas, en las actividades, en las asambleas, y después lo que hacen es una persecución focalizada, es decir, a determinado, como dijiste vos, que tenés compañeras, compañeros, por luchar por el agua, presos, como si estuvieran cometiendo algo mal, y es como que los buscan, ¿no es cierto? Puntualmente.
Sí, mira, yo creo que eso, y justamente la detención de mi compañero Federico Soria y de Mauricio Cornejo, que fueron los dos primeros que detuvieron, marcó una línea divisoria en cuanto a que a ellos, viste, les quisieron aplicar el artículo 13 bis del Código Penal, que es un artículo de terrorismo. Claro. Pero lo juzgaron en la provincia, lo metieron preso en la provincia, privaron legítimamente de su libertad en la provincia, cuando el delito de terrorismo es federal. ¿Entendés?
Sí.
Entonces no era competencia de la justicia de Cornejo, que la tiene completamente comprada de una manera absolutamente vergonzosa. Y bueno, nada, a ellos dos, ¿viste? Fue justamente por un episodio que pasó en este verano, en donde nos quisieron acusar de quemar vivo a un niño por los medios masivos de comunicación. En la acusación concreta, ¿viste? Era que le habíamos pagado a un tipo para que prendiera fuego a un negocio, cosa que no, obviamente no es así. Bueno, esto es una historia con ribetes de pueblo. Pero nada, que nosotros habíamos pagado un tipo para que prendiera fuego y en operación de pasabandera, y que le habían hecho unas amenazas coactivas a un minero de ahí del lugar. Todo falso, sin ninguna prueba, sin ningún testigo, nada. Pero digamos, cómo se están saltando las leyes y todo eso, ya te marca la pauta de que, o sea, vos no podés juzgar a alguien por un delito federal en una corte provincial.
Claro.
Es inaudito, y aún así lo hicieron y, ¿cómo decirlo elegantemente? Se pasaron por no saber en dónde todas las leyes de los derechos humanos. Mauricio, un amigo, mi amigo, ¿viste? Lo largaron nada más porque se le estaba gangrenando un pie. Había tenido un accidente de auto, estaba recién operado y se le llevaron preso en esas condiciones. Nosotros estuvimos prófugos con mi compañero casi un mes hasta que decidió entregarse para que no tomaran represalias con Mauricio, que estaba en la cárcel todo lastimado. Y bueno, estas barbaridades son inadmisibles, que es impensable que estemos en el siglo XXI y tengamos que estar hablando de estas cosas y tengamos que estar viendo esto.
Son claramente violaciones a los derechos humanos, a los derechos internacionales, a los tratados internacionales. Yo creo que no se puede regir ya más el mundo con falsas banderas. Pareciera que estamos en el 1500, cuando apenas arribó Colón acá. No se puede entender los términos de falsa bandera cuando está claro a quién favorece y a quién no favorece. Nosotros tratamos de meter nuestro granito de arena, pero consideramos que la gente se tiene que empezar a despertar de lo que son, de la corrupción que hay, del abuso por el poder, por el dinero, por el oro, por las explotaciones. Claramente es muy preocupante, es esperanzador que el pueblo mendocino no claudica como dijimos, pero sí tenemos que hacer visible la realidad que se está viviendo. No pueden tampoco los partidos políticos y las agrupaciones más importantes, más grandes, estar, o todos los medios estando por si alguno le hizo el dedo, los tres deditos a Karina Milei, a Milei en el Congreso, o por si otro le hizo la B puntualmente, o un gran partido político como es la Cámpora, con un llamado a ser populista dentro del peronismo, que se estén, la agenda sea Cristina Libre en este momento, cuando realmente cualquier representante del pueblo, cualquier funcionario, porque nosotros tenemos una constitución hecha por ellos, hecha por los liberales ya desde el inicio, tenemos leyes hechas por ellos, a la vez tenemos a los jueces y fiscales de ellos que interpretan estas leyes a su conveniencia. Y para colmo, como decís vos, también el poder ejecutivo y el legislativo que les hace también lo mismo a favor de las leyes que promulgaron y siempre es en contra del pueblo. Entonces tenemos que, creo que empezar a exigir mucho más, a visibilizar las cosas como son y a exigir. No puede ser que acá se estén planteando los insultos de ayer en la cuando asumen en el Congreso diputados, senadores, cuando están pasando estas cosas reales en el país. Porque si no parece que estamos sabiendo de lo importante es si Grabois hizo la B peronista, si Lustó le hizo los tres dedos a Karina por Coimera, cuando nos estamos distrayendo por redes sociales de algo que realmente es tajante e importante. Porque mientras nosotros avanzamos en pavada, por decirlo de algún modo, ellos avanzan por todo y hasta por la vida.
Claro, es lo que decimos. Exactamente. Es lo que decimos, que prácticamente se marchó por la libertad de algunos compañeros, pero también a nivel nacional tiene que marcharse por la soberanía, porque nuestros recursos nacionales son nuestra soberanía. No es más que ambientalismo, sino es nuestra soberanía y empezar a ver las cosas y a decir las cosas desde su nombre, ¿no?
Exactamente. Bueno, mirá, de ahí de lo que mencionaban recién, ¿viste? Tenemos todo este andamiaje legal que está hecho, ¿no? Que bueno, vos hiciste toda la intro ahí de la Constitución misma. Y bueno, las leyes menemistas que hicieron toda la entrada de estos proyectos de saqueo, las famosas leyes Banelco, pues con eso lo que entraron las leyes de inversiones mineras, las lisojeras en la época de Menem.
Sí, y que con esas leyes
al contrario de eso,
no tocaron
a contramano de eso, tenemos otro paradigma que es importantísimo que lo miremos ahora, que justamente la ley de glaciares, así como la ley 7722 de Mendoza y sus hermanas en los territorios que tienen leyes parecidas, son leyes construidas por el pueblo, escritas por el pueblo y defendidas por el pueblo en las calles. Como la ley de glaciares es un caso nacional que todos sabemos cuántas veces trataron de vetarla, modificarla y todo eso, y salió toda la Argentina a defender los glaciares, salimos en toda la Argentina, yo también estuve ahí en ese proceso, y bueno, tenemos este otro paradigma, estas otras leyes que se van construyendo así y que van perfilando una forma de democracia directa, que tiene que ver con las zonas de dignidad, o sea, en vez de entendernos como zonas de sacrificio para el saqueo extranjero, plantarnos cada uno en los territorios con las distintas realidades y las distintas maneras y formas de hacer lo que tiene cada territorio para autodeterminarnos, no solo en la vocación que tenemos como pueblos, de vivirlos, habitarlos y compartirlos con los otros seres con los que compartimos ecosistema de nuestra manera, sino también ejerciendo institucionalmente modos de democracia directa en estos temas que son tan importantes, tan fundamentales como para que no pueda quedar la decisión a tomar en las manos de un puñadito de legisladores que están presionados por un puñadito de lobistas que quieren hacer un negociado, sino cosas que realmente ameritan que todos y todas nos pongamos pongamos manos a la obra y tomemos la decisión en nuestras manos. Y bueno, esto que estamos viviendo en Mendoza, que vamos a vivir ahora pronto, y ojalá que nos salga bien la jugada, que sea tanto o más grande que el 2019, como para que podamos pedir que las cuencas completas de todos los ríos de Mendoza queden protegidas, nos faltan tres ríos nada más, y con eso ya quedarnos tranquilos nosotros y las generaciones futuras, de que el agua no se va a tocar porque la vamos a seguir necesitando. Pongamos en el punto de la historia en que nos pongamos, hagamos lo que quiera, lo que sea, sin agua no podemos hacer nada, no somos nada. Y bueno, todas estas cosas, viste que las consecuencias de esas leyes Banelco, ¿no? Que entraron con la soja y la megaminería y que después implicaron territorios fumigados, implicaron territorios contaminados con metales pesados, como es Hachal. Hoy día está teniendo un derrame de cianuro que lo están ocultando. Hay mercurio, cianuro, y le han echado lavandina al río.
Sí, plomo,
y hay altos trazos de lavandina. Y, por ejemplo, los medios masivos de comunicación acá en Mendoza no dicen ni una palabra, no sea yo en Buenos Aires, pero no dicen ni una palabra porque no quieren que se repita lo que con el derrame anterior de la Barrick, los jueces mendocinos de la Corte Suprema tuvieron que declarar la constitucionalidad de la 7722. Claro. Ocurrió simultáneamente. Bueno, ahora pasa lo mismo y lo están ocultando alevosamente.
Claro, también censuraron el informe del CONICET. Y también
eso te iba a decir, exacto, con un apriete espantoso a los científicos, y a las personas que nosotros decimos, ¿no?, que siguiendo el camino de Andrés Carrasco, que hacen ciencia digna, es decir, que ponen sus conocimientos y su experiencia al servicio de los pueblos y no de las transnacionales. En ese apriete espantoso que les hicieron en el CONICET y esa jugada en donde quedó en evidencia hasta qué punto son capaces de jugar sucio para tapar informes de nuestros propios científicos que estaban diciendo no aprueben esto porque va a dañar la salud de la población, los ríos, los cultivos, la economía, el patrimonio cultural, o sea, nos deja sin Mendoza.
¿Sabes, Eugenia?
Realmente es...
No quiero, obviamente, porque sabemos cómo interpretan este gobierno, yo no quiero llamar a ningún tipo de scratch ni nada por el estilo. Esto es simplemente la expresión y el apoyo y la capacidad por la palabra, por la verdad, por la voz y las voces del pueblo, ¿no es cierto? Pero yo decía, ¿no?, pensaba mientras vos me hablabas, desconozco, uh-huh, sí conozco la ley 7722, pero desconozco la legislación entera de Mendoza y la constitución propia de la provincia, pero estaría bueno también, a posterior de lo que vos decías, después de este evento que van a llevar, empezar a focalizar cada legislador, cada representante de funcionarios de sus partidos y empezar a el pueblo a exigirles, más allá de a quién los hayan puesto en el poder, quién los hayan votado o no, porque por más que los hayan votado determinada parcialidad del pueblo mendocino, los representan a todos y a todas. Entonces, uh-huh, empezar a todos los sectores, individualizarlos, pedir que sea agenda y empezar desde las calles, desde los movimientos, a presionar. Por decir algunos, si el peronismo está fracturado y en determinadas cantidades, bueno, a todas estas cantidades y a cada representante ubicarlos, porque al final del día todos tienen nombre y apellido, la mayoría, uh-huh, son megamillonarios, algunos son billonarios, entonces empezar a hacer una exigencia de que esto que vos decís, de que a futuro incluso las cosas estén dadas para que no puedan avanzar sobre estos derechos, sobre la vida, sobre los recursos, que también implica, como dijiste vos, comercio internacional, porque Mendoza comercia a nivel local y a nivel internacional con muchos de los productos que tiene, e incluso es competencia de grandes naciones como Estados Unidos en algunos casos, como Francia y como otras.
Exactamente, y con productos de alto valor agregado.
Totalmente.
Porque justamente a los vinos, al aceite de oliva, a las frutas finas, a todo eso, hay toda una cultura, un procesamiento, un trabajo aplicado,
mano de obra,
que hace que sean productos de valor agregado. Entonces, reprimarizar una economía que no es, que justamente es exitosa porque no es primarizada, poco.
¿Viste? Te escuchaba hablar y recordaba hasta las cerezas mendocinas. La gente a veces no entiende que encima nosotros, que la verdad que la mayoría de las cosas que consumimos acá en Buenos Aires, si vos mirás el aceite de oliva, no importa la marca que sea, todo viene de Mendoza. Y vos ves videos en YouTube o demás de gente que está en el extranjero, en Canadá, en Estados Unidos, hasta vinos mendocinos y aceite de oliva mendocinos.
Exacto. Y bueno, también eso es parte de la identidad cultural, ¿no? si bien que sudó por mendocinos, la mayoría de los mendocinos no tenemos bodegas ni tenemos aceiteras, pero sentimos que bueno, acá se hace el aceite rico, acá se hace el vinito rico, ¿viste?
Claro.
Y es parte de nuestra identidad. Y bueno, esa es la matriz productiva que queda destruida, porque obviamente esto, si pongamos entre paréntesis, las sustancias tóxicas con la sola competencia por el agua, y van a secar el único río que nos abastece.
Exacto. Bien, sabemos que ya te tenés que ir a una de las concentraciones, a la marcha, porque a lo largo de Mendoza se están dando distintas marchas, y hoy en especial también en defensa de los glaciares, como acá en Buenos Aires y en distintas provincias.
Exactamente, le súper agradezco la llamada, el contacto. Quería agregar, así que me quedo colgado con lo que dijo recién el compa, que bueno, nosotros no sé qué vamos a pensar más adelante. Ahora la sensación de inminencia es toda la carne al asador. Este martes va a ser decisivo, estamos pidiendo en el país que nos acompañen, aunque sea con una mirada atenta a lo que va a pasar en Mendoza, porque el aparato represivo que están desplegando es realmente inaudito. Y bueno, que estén atentos ahí, porque creemos que en estas jornadas de lucha, en estos tiempos, se van a definir un montón de cosas acá en Mendoza, y esperemos que sea para el bien del pueblo, para que nuestros bienes comunes sean cuidados y nuestros ecosistemas todos puedan vivir.
La verdad que, Eugenia, fue un placer para nosotros. Te felicito, los felicito, te agradezco, les agradezco también. Y la verdad que espero justamente que sea eso, que sea un motor vivo, un impulso para que llegue a todas partes del país lo que están haciendo. Porque la verdad que hoy por hoy es una necesidad blanquear la corrupción que hay dentro de esta dicotomía falsa que se ponen entre buenos y malos, cuando realmente todos se llenan los bolsillos con negociados y ninguno representa al pueblo. Es hora de empezar a ver las cosas como son, a decirlas como son. Así que para nosotros fue un placer tenerte aquí por el Faro.
Y nada, y desde ya la Universidad Nacional de Avellaneda le dice no al proyecto minero San Jorge. Las montañas, los glaciares y los ríos no se tocan. Y que lo entienda la clase ejecutiva, la clase política, ¿no?
Bueno, les agradezco infinitamente. Para mí también ha sido un placer esta charla. Y bueno, esperemos que la podamos seguir y que la próxima sea del festejo, porque salió todo bien y el agua de Mendoza está libre, y la provincia entera de Mendoza está libre de todas las toxicidades que nos quieran imponer.
Fue un gusto, Eugenia, y vayan por todo y vayan por más. Te agradezco un montón.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazote. Bueno, nada, agradecer a todos nuestros oyentes y sumarlos, como dijimos, este martes, también seguramente de acá en la Casa de Mendoza de Buenos Aires, en Callao, vamos a estar pronunciándonos. Y agradecer a Abel, a Marquitos en la producción, y como siempre, ¿no? Decir nuevamente, el agua no se toca, sumarnos, y nos vamos con un tema, Los Piojos, agua.
Bailando en manos del sol.
de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas siempre. Sonido sonriente, dame que es grande mi confusión.
Radio UNDAB, aire universitario.